Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Rozumienie ze słuchu, poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Muchos directores de cine europeos y americanos han escogido Almería, provincia del sureste español, para rodar sus películas. ¿Por qué este rincón de Andalucía? Primero, por el clima, seco y soleado, que permite rodar todo el año. Segundo, por los paisajes parecidos a los de Arizona o California, ideales para recrear el ambiente del viejo oeste americano. Y tercero, por razones económicas, ya que, al menos hasta hace algunos años, España era más barata que otros países europeos. Así, Almería, en los años 60 del siglo XX, se convirtió en el Hollywood español. Allí se han rodado películas universalmente conocidas, como Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, la tercera parte de la saga de Indiana Jones de Steven Spielberg, una de las películas de James Bond y una gran cantidad de películas del oeste norteamericanas. Durante la filmación de estas películas, muchos almerienses trabajaron como actores secundarios, con papeles de poca importancia, pero imprescindibles para dar realismo a la obra. Ellos solían ser los peatones en una calle, los clientes de un restaurante o los soldados en las películas de guerra. Hoy en día ya no se ruedan tantas películas extranjeras como antes, pues España ha dejado de ser un país tan económico. Sin embargo, Almería no ha dejado de atraer la atención de nacionales y extranjeros. Allí se encuentra el pequeño parque temático Mini Hollywood. En los antiguos decorados cinematográficos, el visitante puede sentirse como en una película del viejo oeste, incluso pasear a caballo por las calles cubiertas de arena. También hay un museo de vehículos de época y una exposición permanente de proyectores antiguos y carteles de cine.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Muchos directores de cine europeos y americanos han escogido Almería, provincia del sureste español, para rodar sus películas. ¿Por qué este rincón de Andalucía? Primero, por el clima, seco y soleado, que permite rodar todo el año. Segundo, por los paisajes parecidos a los de Arizona o California, ideales para recrear el ambiente del viejo oeste americano. Y tercero, por razones económicas, ya que, al menos hasta hace algunos años, España era más barata que otros países europeos. Así, Almería, en los años 60 del siglo XX, se convirtió en el Hollywood español. Allí se han rodado películas universalmente conocidas, como Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, la tercera parte de la saga de Indiana Jones de Steven Spielberg, una de las películas de James Bond y una gran cantidad de películas del oeste norteamericanas. Durante la filmación de estas películas, muchos almerienses trabajaron como actores secundarios, con papeles de poca importancia, pero imprescindibles para dar realismo a la obra. Ellos solían ser los peatones en una calle, los clientes de un restaurante o los soldados en las películas de guerra. Hoy en día ya no se ruedan tantas películas extranjeras como antes, pues España ha dejado de ser un país tan económico. Sin embargo, Almería no ha dejado de atraer la atención de nacionales y extranjeros. Allí se encuentra el pequeño parque temático Mini Hollywood. En los antiguos decorados cinematográficos, el visitante puede sentirse como en una película del viejo oeste, incluso pasear a caballo por las calles cubiertas de arena. También hay un museo de vehículos de época y una exposición permanente de proyectores antiguos y carteles de cine.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Consejo 1. Cuando se acerca la fecha de un examen, de repente nos damos cuenta de que tenemos que aprender el contenido de 10 libros recomendados por el profesor en una semana. Lo mejor es empezar a estudiar con antelación y hacer del estudio un hábito, o sea, estudiar todos los días y organizar el material en partes. Consejo 2.
Las personas que prefieren estudiar por la noche y toman mucho café para mantenerse despiertas, a menudo tienen problemas para dormir bien o sufren de dolores de estómago. Si eres una de ellas, intenta sustituir el café por agua fresca o por zumos de frutas, sobre todo por zumos naturales. Aportan energía y ayudan a sentirse más tranquilo.
Consejo 3. Cuando llevas mucho tiempo estudiando, es indispensable levantarte de la silla y relajarte. Algunos dejan de estudiar 10 minutos cada hora para, por ejemplo, beber o comer algo. Otros estudian 2 horas seguidas y se toman un descanso de media hora para dar una vuelta o escuchar música. Durante ese tiempo, procura pensar en cualquier cosa menos en el examen. Consejo 4.
Sé sincero contigo mismo. No es hambre lo que tienes cuando estudias, sino ganas de comer. En lugar de atacar la nevera y comer sin parar, piensa en los horarios de comida y respétalos. Si en medio de la lectura de un texto complejo te entran ganas de comerte una chocolatina gigantesca, intenta comer una más pequeña, o mejor, cómete una fruta.
Consejo 5. Si conoces a alguien que tenga tu mismo ritmo de estudio y con quien te guste pasar el tiempo, os podéis preparar juntos para el examen. El diálogo, el intercambio de ideas o las bromas pueden resultar muy buenos para los dos. También os podéis controlar mutuamente y así tendréis más seguridad de estar bien preparados.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Consejo 1. Cuando se acerca la fecha de un examen, de repente nos damos cuenta de que tenemos que aprender el contenido de 10 libros recomendados por el profesor en una semana. Lo mejor es empezar a estudiar con antelación y hacer del estudio un hábito, o sea, estudiar todos los días y organizar el material en partes. Consejo 2.
Las personas que prefieren estudiar por la noche y toman mucho café para mantenerse despiertas, a menudo tienen problemas para dormir bien o sufren de dolores de estómago. Si eres una de ellas, intenta sustituir el café por agua fresca o por zumos de frutas, sobre todo por zumos naturales. Aportan energía y ayudan a sentirse más tranquilo.
Consejo 3. Cuando llevas mucho tiempo estudiando, es indispensable levantarte de la silla y relajarte. Algunos dejan de estudiar 10 minutos cada hora para, por ejemplo, beber o comer algo. Otros estudian 2 horas seguidas y se toman un descanso de media hora para dar una vuelta o escuchar música. Durante ese tiempo, procura pensar en cualquier cosa menos en el examen. Consejo 4.
Sé sincero contigo mismo. No es hambre lo que tienes cuando estudias, sino ganas de comer. En lugar de atacar la nevera y comer sin parar, piensa en los horarios de comida y respétalos. Si en medio de la lectura de un texto complejo te entran ganas de comerte una chocolatina gigantesca, intenta comer una más pequeña, o mejor, cómete una fruta.
Consejo 5. Si conoces a alguien que tenga tu mismo ritmo de estudio y con quien te guste pasar el tiempo, os podéis preparar juntos para el examen. El diálogo, el intercambio de ideas o las bromas pueden resultar muy buenos para los dos. También os podéis controlar mutuamente y así tendréis más seguridad de estar bien preparados.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Queridos oyentes, son las 10 de la mañana y estamos en la Plaza de la Virgen, que hoy se ha convertido en un verdadero restaurante al aire libre. A mi alrededor, las mesas y las sillas ya están puestas. La gente llega con comida, trae bocadillos, tortillas, tartas, churros, galletas. Parece que todo está listo para un gran evento. Junto a mí se encuentra Pedro Gamba. Pedro, buenos días. Dime, ¿qué fiesta estáis celebrando?
Buenos días. No, no celebramos nada. Simplemente vamos a desayunar.
Pero, ¿por qué en el centro de Valencia? ¿No tenéis dónde comer?
Nada de eso. Somos un grupo llamado Desayunos con Viandantes. Un sábado al mes nos reunimos en alguna plaza, un parque o una estación de metro para desayunar juntos y disfrutar de nuestra ciudad.
¿Y de dónde viene la idea?
En España, los desayunos públicos se organizan desde 2008. Los más conocidos son los Desayunos en la Luna, de Madrid, y los Desayunos con Viandantes, de Valencia. Pero en realidad, el movimiento viene de mucho tiempo atrás. Lo inició un grupo de artistas de Viena, que en 1996 organizó el primer desayuno al aire libre. Su objetivo era recuperar los espacios urbanos para los ciudadanos, es decir, convertir los espacios públicos en lugares de convivencia y de encuentro.
¿Y qué se necesita para poder participar?
Sobre todo se necesita ser invitado. Nuestra idea es que si cada persona invita a otras más, el movimiento crecerá muy rápido. Por lo general vienen entre 60 y 120 personas.
¿Tienen que saber cocinar bien?
No necesariamente. Pueden ser cosas muy sencillas. Lo importante es preparar algún plato en casa, traerlo el día del encuentro, ofrecérselo a los demás y probar la comida que han preparado otras personas. Nosotros nunca vendemos nada.
¿Y cómo sabéis dónde y cuándo encontraros?
Como he dicho, nos encontramos un sábado al mes. Alguien escoge el lugar y la fecha, y se lo comunica al resto del grupo por correo electrónico o redes sociales. El único problema es que nunca se sabe con exactitud cuántas personas vendrán.
Gracias, Pedro, y que aproveche.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Queridos oyentes, son las 10 de la mañana y estamos en la Plaza de la Virgen, que hoy se ha convertido en un verdadero restaurante al aire libre. A mi alrededor, las mesas y las sillas ya están puestas. La gente llega con comida, trae bocadillos, tortillas, tartas, churros, galletas. Parece que todo está listo para un gran evento. Junto a mí se encuentra Pedro Gamba. Pedro, buenos días. Dime, ¿qué fiesta estáis celebrando?
Buenos días. No, no celebramos nada. Simplemente vamos a desayunar.
Pero, ¿por qué en el centro de Valencia? ¿No tenéis dónde comer?
Nada de eso. Somos un grupo llamado Desayunos con Viandantes. Un sábado al mes nos reunimos en alguna plaza, un parque o una estación de metro para desayunar juntos y disfrutar de nuestra ciudad.
¿Y de dónde viene la idea?
En España, los desayunos públicos se organizan desde 2008. Los más conocidos son los Desayunos en la Luna, de Madrid, y los Desayunos con Viandantes, de Valencia. Pero en realidad, el movimiento viene de mucho tiempo atrás. Lo inició un grupo de artistas de Viena, que en 1996 organizó el primer desayuno al aire libre. Su objetivo era recuperar los espacios urbanos para los ciudadanos, es decir, convertir los espacios públicos en lugares de convivencia y de encuentro.
¿Y qué se necesita para poder participar?
Sobre todo se necesita ser invitado. Nuestra idea es que si cada persona invita a otras más, el movimiento crecerá muy rápido. Por lo general, vienen entre 60 y 120 personas.
¿Tienen que saber cocinar bien?
No necesariamente. Pueden ser cosas muy sencillas. Lo importante es preparar algún plato en casa, traerlo el día del encuentro, ofrecérselo a los demás y probar la comida que han preparado otras personas. Nosotros nunca vendemos nada.
¿Y cómo sabéis dónde y cuándo encontraros?
Como he dicho, nos encontramos un sábado al mes. Alguien escoge el lugar y la fecha, y se lo comunica al resto del grupo por correo electrónico o redes sociales. El único problema es que nunca se sabe con exactitud cuántas personas vendrán.
Gracias, Pedro, y que aproveche.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.